Bien. Regresando a la grabación, el presente asunto tiene número de erradicación 2023-13-1779. El número del expediente es 2023-6338. El demandante, señor Wilson Hernán Narváez Barrera. Y las entidades demandadas son BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. El señor Wilson Hernán Narváez Barrera, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y el Banco BBVA y BBVA Colombia S.A., pretendiendo y se ha declarado que el Banco BBVA S.A. y Seguros BBVA S.A. faltaron a sus deberes de información y debida diligencia en la colocación del seguro de vida que aseguró el crédito número 96.25.65.76.14, que de manera solidaria entre el Banco BBVA S.A. y Seguros BBVA S.A. cancelen la suma de 70 millones de pesos a favor de Banco BBVA S.A. por ser el beneficiario de la obligación suscrita en el seguro de vida Grupo Deudores. Que de manera solidaria entre el Banco BBVA S.A. y Seguros BBVA S.A. cancelen los intereses a la máxima tasa permitida por la ley de la suma de 70 millones de pesos a favor del Banco BBVA S.A. por ser el beneficiario de la obligación suscrita con el seguro de vida Grupo Deudores desde el 28 de julio de 2022 hasta la fecha de estructuración de la Junta Médica 214543 y fecha de ocurrencia del siniestro asegurado. Que el Banco BBVA le reintegre las cuotas que le puedan corresponder al señor Wilson Hernán Narváez Barrera en el crédito número 96.25.65.76.14 desde el 28 de julio de 2022, fecha de la estructuración de la Junta Médica 214543 y fecha de ocurrencia del siniestro asegurado. Que el Banco BBVA S.A. expida el respectivo paz y salvo del crédito 96.25.65.76.14 a favor del señor Wilson Hernán Narváez Barrera. Solo de ser procedente que el Banco BBVA y Seguros BBVA S.A. sean condenados en costas por faltar a los deberes de información y debida diligencia en la colocación del seguro de vida que aseguró el crédito número 96 25657614. En su oportunidad, mediante auto del 13 de diciembre de 2022, perdón, de 2023, se admitió la demanda del que en su oportunidad fue notificada las entidades demandadas ese mismo día, lo que aparece a derivado 006 y 007 del expediente, los cuales en su oportunidad procesal correspondiente contestaron la demanda proponiendo excepciones, lo que aparece derivado 013 y 019, de las que se corrió traslado a la parte demandante el 19 de marzo de 2024, sobre las cuales se pronunció en oportunidad procesal correspondiente, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el expediente. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que en el presente asunto habrá que establecer si existe o no responsabilidad contractual de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. respecto del señor Wilson Hernán Narváez Barrera, con ocasión de la póliza Vida Grupo Deudor número 02260000240 con el certificado individual número 00130158614020402024. Que ampara el crédito número 00130158659625 de BBVA Colombia S.A. con cargo al amparo de incapacidad total y permanente de esa póliza y con ocasión del resultado de la Junta Médica Laboral número 214543 registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional el 28 de julio de 2022, que determinó que el señor Narváez Barrera tenía una pérdida de capacidad laboral acumulada del 55.5%. Sobre el particular, se tiene que la póliza, el comento, tiene los siguientes amparos: el amparo de vida, muerte por cualquier causa, con un valor asegurado de 70 millones de pesos, y el de incapacidad total y permanente, con un valor asegurado también de 70 millones de pesos. Esta póliza fue emitida el 14 de marzo de 2022. Actualmente, a la fecha de la certificación, que fue diciembre de 2023, se encontraba vigente. La póliza en comento tiene un amparo de incapacidad total y permanente en los siguientes términos. Incapacidad total y permanente. Si durante la vigencia de la póliza a la cual accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad o ocupación, siempre que no haya sido provocado por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Para los efectos exclusivos de este amparo, se entiende como incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo, originadas por cualquier causa, sin ningún tipo de salvedades o limitaciones que le genera al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, sea cual fuere su régimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencia, incluso la causada intencionalmente por éste, y que se encuentre determinada sin limitarse por cualquiera de las siguientes entidades: la ARL, la EPS o la AFP del asegurado, la compañía de seguros que otorga el seguro provisional de invalidez o sobrevivencia, la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Médica Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, o por parte de organismos debidamente facultados por la ley para la calificación de regímenes especiales, para que califiquen regímenes especiales. La falta de ocurrencia. La fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de la calificación de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el di dictamen de calificación. En el presente asunto, se pretende que en el presente asunto se pretende por el hoy demandante afectar el mencionado amparo con el acta de Junta Médica Laboral número 221-4543 de la Dirección de Sanidad del Ejército del 28 de julio de 2022, con un porcentaje de 55.5%, es decir, en vigencia del certificado individual. Recordemos entonces que el certificado individual, de conformidad con la certificación que obra en el expediente, empezó su vigencia el 14 de marzo de 2022. Y estamos hablando entonces que la fecha de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral es 28 de julio de 2022. No existiendo controversia entre las partes respecto al contrato objeto del presente asunto, es del caso advertir que el mismo corresponde a uno de seguros, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, artículos 1036 al 1162, así como a los establecidos en a las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor, la Ley 1328 de 2009 y en lo no regulado por esta, la Ley 1480-2011, denominado Estatuto del Consumidor, se aplicarán de manera preferente, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, el cual faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan asumir con las entidades de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a los que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pago de condiciones contractuales o mediante el pacto, perdón, de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones de las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador de seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, conforme lo prevé el artículo 1602 del Código Civil, así como el 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará a lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos de litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se encuentra por parte de la delegatura que desde la demanda, el demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro cubierto bajo el amparo de incapacidad total y permanente de la póliza que es objeto del presente asunto. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio enseña que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, en el artículo 1667, perdón, del Código General del Proceso, se dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Respecto a lo anterior, en el presente caso, entonces, habrá que establecerse por parte del demandante que ocurrió un siniestro de incapacidad total y permanente, es decir, que se encuentra en esa circunstancia, y la cuantía entonces de la indemnización que le deba la compañía de seguros, si es el caso. Sobre particular, la delegatura tiene lo siguiente: que se aportó con la demanda el acta de Junta Médico Laboral número 214543, registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, que tiene fecha, lugar de expedición, Ibagué, el 28 de julio de 2022. En dicha acta se realiza sobre el señor Wilson Hernán Narváez Barrera, con cédula de ciudadanía 1080.931.266, de Timaná, Huila, quien para el momento tenía grado de capitán en el Ejército Nacional y edad de 34 años. En la determinada junta, o en la mencionada junta, en el acápite denominado clasificación de lesiones o afectaciones y calificación de capacidad psicofísica para el servicio, se determina lo siguiente: incapacidad permanente parcial, no apto. Se recomienda reubicación laboral en área logística, administrativa o de instrucción con acceso a servicio médico nivel 1. Adicionalmente, en el acápite denominado evaluación de la disminución de capacidad laboral, se concluye que le produce una disminución de capacidad laboral del 55.5%, del 100% restante y una DSL acumulada del 55.5%. Ahora, recordemos que el amparo de la póliza objeto de estudio señala lo siguiente: si durante la vigencia de la póliza a la cual accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad o ocupación siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Y dice: para los efectos exclusivos de este amparo, se entiende como incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo, originada por cualquier causa, sin ningún tipo de salvedad o limitaciones, que le genera al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Sea cual fuere su régimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencias, incluso la causada intencionalmente por este, y que se encuentren determinadas sin limitarse por cualquiera de las siguientes entidades: la ARL, la EPS, la AFP del asegurado, las compañías de seguro que otorguen el seguro provisional de invalidez o sobrevivencia, la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, o por parte de organismos debidamente facultados por la ley que califiquen regímenes especiales. La fecha de ocurrencia del siniestro, en el evento de incapacidad total y permanente, será la fecha de calificación de la pérdida de la capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de calificación. Y como vigencia de la póliza, se establece que la misma entró en vigencia a partir del 14 de marzo de 2022, entendiendo que en los términos de la Junta Médica Laboral 214543, el siniestro, en caso de establecerse, habría ocurrido el 28 de julio de 2022. Sobre la ocurrencia del siniestro, la compañía de seguros propuso la excepción que denominó falta de cobertura material, sobre la cual se alegó en su alegato, fundó la misma en dos aspectos distintos. Uno, que el señor Narváez Barrera seguía laborando en sus actividades habituales, como lo puso de presente al contestar los generales de ley durante su interrogatorio. Y dos, que la incapacidad se dictamina, que se dictamina por la Junta Médico Laboral de Marras, en su texto señala que la misma corresponde a una permanente parcial y no total permanente. En esos dos argumentos funda la excepción la compañía de seguros. Sobre el primero de los puntos habrá que decir que si bien es cierto que el amparo menciona, si durante la vigencia de la póliza a la cual excede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida de, así está escrito, de en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Y el hoy demandante seguía vinculado al Ejército Nacional hasta cuando menos el día en que se alegó de conclusión, como se observa con facilidad si se revisa la grabación correspondiente. Y en consecuencia su incapacidad actual no le impide cualquier tipo de actividad u ocupación. Pero, arreglo seguido, la misma póliza en su amparo señala lo siguiente. Para los efectos exclusivos de este amparo, el de incapacidad total y permanente, se entiende por incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo, originada por cualquier causa, sin ningún tipo de salvedad o limitación, o salvedades o limitaciones que le generan al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Sea cual fuere su régimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencia, incluso las causadas intencionalmente por este, y que se encuentre determinada sin limitarse por cualquiera de los siguientes, de las siguientes entidades, ARL, la EPS, la FP del asegurado, las compañías de seguros que otorgan el seguro provisional de invalidez o sobrevivencia, la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Médica Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía por parte de organismos debidamente o por parte de organismos debidamente facultados por la ley que califiquen regímenes especiales. Es decir, que según la redacción de la misma compañía se entiende por incapacidad total y permanente también aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo, originada por cualquier causa, sin ningún tipo de salvedad o limitación que le genera al asegurado una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, sea cual sea su régimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencia, incluso las causadas intencionalmente por este y que se encuentren determinadas, sin limitarse, en este caso, por la Junta Médica Laboral Militar o el Tribunal Médico de Revisión Militar. Es decir, el mismo amparo trae dos concepciones de incapacidad total y permanente, a saber, la que le impide realizar al asegurado cualquier tipo de actividad u ocupación, y por otro lado, la que le genera al asegurado una pérdida de capacidad laboral del 50%. Sobre particular, recordemos que el artículo 34 de la ley 1480-2011 señala: las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Por lo que en el presente caso, por ser más favorable para el consumidor financiero, se tendrá la segunda de las interpretaciones o concepciones de la incapacidad total y permanente que trae el amparo de la póliza en estudio. Y como tal circunstancia se acreditó con la Junta Médico Laboral que obra en el expediente, se tendrá como probado en el presente asunto la ocurrencia del siniestro, por lo que se declarará no probada la excepción denominada falta de cobertura material. Entendiendo adicionalmente, para el presente caso, es indiferente que la misma Junta Médica Laboral señale que sea una incapacidad parcial permanente, entendiendo que, de conformidad con el mismo amparo, si supera el 50%, aun cuando sea parcial permanente, se entiende por incapacidad total y permanente. Con relación a la certificación que se aparece en el expediente de la póliza, señala que la incapacidad total y permanente tiene un valor asegurado de 70 millones de pesos respecto a la cuantía. Y el amparo redactado por la aseguradora indica que en caso de ocurrir la incapacidad total y permanente, la compañía pagará el 100% del valor asegurado, es decir, 70 millones de pesos. Por lo que en el presente asunto se entendería probado en ese valor la cuantía en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Ahora, la compañía de seguros tiene que probar, entendemos que la ocurrencia del siniestro y su cuantía la tiene que probar el asegurado, que ya está acreditado. Y por su parte, la compañía de seguros debe probar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Y en consecuencia presentó como excepciones las que denominó nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud. Y la que denominó BBVA Seguros de Vida tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro, como consecuencia de la primera de las excepciones señaladas. Respecto a la primera de ellas, en la demanda señala lo siguiente la compañía de seguros. El señor Narváez padecía de al menos dos enfermedades graves y dos cirugías importantes, todo lo cual era un hecho o circunstancia fundamental para determinar el estado del riesgo. Las omisiones e inexactitudes en la información suministrada por el señor Narváez afectan gravemente el riesgo asegurado por mi representada, y de haberse conocido, dicha aseguradora se habría abstenido de celebrar el contrato, hubiera pactado una extra prima en el mismo y habría rechazado el riesgo de incapacidad total y permanente. Obviamente, todo esto referido al 3 de marzo de 2022, fecha en la cual se suscribió la denominada declaración de asegurabilidad. Sobre particular, la declaración de asegurabilidad que el señor Barrera reconoció haber llenado y suscrito el 3 de marzo de 2022 señala lo siguiente. Dice: ha padecido o está en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis, accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, disfonía, discopatía, que aparece marcado o no. Presenta o ha presentado cáncer o tumores de cualquier clase, que aparece marcado o no. ¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica y aparece marcado o no? ¿Sufre alguna incapacidad física o mental y aparece marcado o no? ¿Sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente y aparece marcado o no? Por su parte, la historia clínica que aparece en la folleatura del presente proceso se puede leer lo siguiente. Que para el 22 de enero de 2021 aparece el siguiente diagnóstico. Dice, paciente masculino, quien el 14 de enero de 2021 sufrió trauma con objeto extraño en el ojo. Posteriormente, con contusión del globo ocular y herida penetrante que requirió manejo quirúrgico por neurólogo que era teratomía superficial, cauterización de Bowman, reparación de herida corneal, colocación de injerto de membrana amniótica sobre la córnea y se deja saturada. Hoy día, 3 de POP. Se encuentra en manejo antibiótico tópico y oral. Hoy en buenas condiciones, adecuado control del dolor, tolera vía oral, afebril, estable, hemodinámicamente, estable hemodinámicamente. Ojo con inyección conyuntiva y burbuja en su interior, lo cual es normal. Tiene pendiente lectura TAC de órbita y asignación de cita, control de oftalmología, comeología. Por ahora continúa en igual manejo indicado por especialistas. Se explica conducta al paciente, entiende y acepta. Dice tratamiento, hospitalización, dieta normal, vigilar signos vitales. Y avisar si el cambio ciproflexo y avisar si cambios. Ciprofloxacina, una tableta cada 12 horas. Dexifloxacino, una gota cada 4 horas en el ojo izquierdo. Ácido piloacrílico, una gota en el ojo izquierdo cada 6 horas. Diclofenaco sódico, una gota cada 4 horas en el ojo izquierdo. Va a administrar las gotas en la noche y entre un tipo de gotas y otro debe haber un espacio de al menos 5 minutos. Acetaminofén 1 gramo vía oral si hay dolor. Pendiente de cirugía por especialistas en córnea, pendientes, TAC, órbitas, cuidado por 21 días. No bajar la cabeza, no agacharse, no levantar peso. No dormir sobre el lado de la cirugía, evitar sol, calor y polvo sobre el ojo, utilizar gafas de sol fuera de la casa. Adicionalmente aparece pacientes en POP, día 1, cirugía de córnea, queratectomía superficial y cauterización de Bowman, reparación de herida córnea. Colocación de injerto de membrana amniótica sobre la córnea y se deja saturada. Se retira pleofaro. Cirujano deja instalado manejo antibiótico tópico sin embargo, no está muy claro el manejo, por lo que se llama a visión integrado si refiere que nos darían respuesta en horas de la tarde. Para corroborar manejo de mantenimiento posterior de cirugía, al examen físico, con inyección conyuntival en el ojo izquierdo, burbuja en su interior móvil. Por el momento, paciente en servicio de hospitalización, a espera de próxima valoración de control por cirujano córnea. Se ajusta el manejo instaurado por especialista en córnea y a espera de llamada telefónica para confirmar el ajuste pendiente. Lectura de TAC de córnea. Se explica al paciente, quien refiere entender y aceptar. Tratamiento, hospitalización, dieta normal. Ciprofloxacina, una tableta cada 12 horas. Moxifloxacina, oftálmica, una gota cada 4 horas. Diclofenaco, una gota cada 4 horas. Entre un tipo de gota y otro, espacio de 5 minutos. Acetaminofén, ácido piloacrílico. No bajar la cabeza, no agacharse, no levantar peso, no dormir sobre el lado de la cirugía, utilizar gafas, etc. Es decir, el hoy demandante habría sufrido previo al 3 de marzo de 2022 un trauma en el ojo izquierdo que requirió cirugía. Y pese a esto, en la declaratoria de asegurabilidad aparece marcado con un no. ¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica? Aparece marcado como no. Y aparece marcado como no, también sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente. La segunda pregunta, aun cuando es una pregunta genérica e indeterminada, la tendremos en cuenta para el presente análisis. Sobre el particular, tenemos entonces que el artículo 1058 del Código Comercio señala que el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea puesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurado, por el asegurador, le hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Es decir, en el presente asunto, la delegatura tiene que el hoy demandante no declaró sinceramente su estado de salud y en consecuencia fue reticente, por cuanto había sido operado previamente del ojo, circunstancia que aparece marcada en la declaración de seguridad suscrita, que él mismo llenó, como él nos manifestó y que suscribió antes del 3 de marzo de 2022. De hecho, en enero de 2021. Ahora, respecto al llamado elemento subjetivo a que hace referencia la norma, es decir, los hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído a celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, se tiene que en el presente proceso se aportó por la aseguradora un documento denominado dictamen pericial, BBVA Seguros, del señor Wilson Hernán Narváez Barrera, de fecha 6 de marzo de 2024, y quien elaboró el doctor Gabriel Duque Posada, quien pudimos interrogar en el presente asunto. En el presente documento, o en ese documento que ahora en el expediente, se concluye lo siguiente. De acuerdo a lo evidenciado anteriormente, y según la revisión de la documentación anexa, se puede afirmar lo siguiente. Desde el punto de vista médico, y según todo lo descrito anteriormente, el señor Wilson Hernán Narváez Barrera no mencionó los antecedentes de salud al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad. No fue exacto en la información suministrada y no informó diagnósticos y síntomas relevantes para la toma de una decisión de asumir el riesgo. Dada la calificación de la Junta, la conclusión es incapacidad parcial permanente, lo que no coincide con el amparo de incapacidad total y permanente. Esto quiere decir, tal como lo expresa la Junta, que el asegurado pueda seguir laborando, desarrollando otras actividades, como en efecto, en este caso, sabemos que ocurre. De acuerdo a las políticas de suscripción y dado que no declaró ninguna patología, la compañía no remitió a exámenes médicos, procedió a calificar como riesgo estándar. En este caso, el señor Wilson Hernán Narváez hubiese declarado estos antecedentes: trauma ocular abierto, glaucoma adherente. La aseguradora BBVA Seguros hubiese requerido la realización de exámenes a la so o la solicitud de historia clínica, la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas mostradas, hubiese calificado como riesgo estándar para vida y no hubiese otorgado el anexo de ITP, aunque por políticas para el año de la suscripción hubiese comercialmente otorgado dicho amparo. Es lo que dice la conclusión. En el dictamen se analiza entonces que para el 19 de enero de 2021, el señor tenía traumatismo en el ojo y de la órbita y escleroplastia con injerto, indicando que de conformidad con el Swiss Re, en el cual no se indica la fecha de la cual se toma tales valores, señala que en el caso de que un paciente o una persona presente problemas de agudeza visual inferiores al 20/40 en cualquiera de los ojos, en este caso el ojo izquierdo, este análisis del Swiss Re señala lo siguiente, que se rechazaría o se excluiría el amparo de incapacidad total y permanente para quien presenta tal circunstancia respecto a la agudeza visual. Y adicionalmente, complementa su análisis con dos informaciones respecto a maneras como la compañía ha tomado decisiones respecto a circunstancias similares. Y menciona entonces o trae a colación dos estadísticas que aparecen en el dictamen respectivo, que señalan lo siguiente, dicen, la primera, para el 18 de agosto de 2022, y hablan de una persona con un número de cédula donde se extraprimó con el 25% la prima de incapacidad total y permanente por la patología de sobrepeso y ceguera. Sobrepeso y ceguera, las dos combinadas. Aparece adicionalmente otra del 7 de septiembre de 2022. Aparece un número de cédula donde dice que se extraprimó en ese caso el seguro con un 100% cuando se presentaron las patologías de manera conjunta de asma, de incapacidad total y permanente y de trauma ocular. Nótese que en ninguno de los dos casos hacen relación alguna a la intervención quirúrgica, sino se habla sobre la patología de trauma ocular o ceguera. Ceguera en el ojo izquierdo sería y trauma ocular en el mismo ojo, pero no respecto de la intervención quirúrgica. Por lo tanto, respecto a la declaración de asegurabilidad, tal patología no se tendrá en cuenta para determinar si hay elemento subjetivo respecto a si se declaró o no que se haya intervenido o haya tenido una intervención quirúrgica previamente. Recordamos que la declaración de asegurabilidad se preguntó, ¿ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica? Y de acuerdo con los datos que se analizan en el dictamen pericial, nada se dice sobre él. De un análisis en detalle sobre esta estadística corresponde a patologías en los ojos, que siempre aparecen unidas a otras circunstancias o otras patologías. En el primer caso, al sobrepeso, y en el segundo de los casos, al asma y la hipertensión arterial. Y no aparece en ello, y no es posible analizar qué implicación tiene la ceguera o el trauma ocular respecto de cada una de las extraprimas que se mencionan que aparecen en cada uno de los casos. O sea, se analiza de manera conjunta tanto la ceguera con el sobrepeso, sin decir la ceguera qué incidencia tiene sobre esta prima del 25%. Y tampoco se indica el trauma ocular qué incidencia tiene sobre la esta prima del 100%. Si uno se analiza todo de manera conjunta y para este fallador no hay datos que digan el simple trauma ocular o la ceguera, ¿qué implicación real tiene sobre la decisión que en el momento hubiese tomado la compañía de seguros? Pero sin dejar eso a un lado, lo que hay que poner de presente y que llama aún más la atención de esta delegatura es que esas dos patologías que se ponen de presente y que generaron esa esta prima del 25% y el 100%, se refieren a circunstancias posteriores al 3 de marzo de 2022. Nótese que la primera se refiere al 18 de agosto de 2022, es decir, que para el 18 de agosto de 2022 la compañía, cuando había sobrepeso y ceguera, tomó la decisión de extrapimar el 25%. Pero no sabemos previamente a eso qué hubiera hecho la compañía y no aparece, y no aparecen más estadísticas. Lo mismo ocurre respecto a las patologías de asma, hipertensión arterial y trauma ocular, que, como digo, se analizan de manera conjunta y se tienen en cuenta respecto al 7 de septiembre de 2022, sin saberse entonces, previo al 3 de marzo de 2022, cuál hubiese sido la conducta que hubiese asumido la compañía de seguros. Y adicionalmente, tampoco en las políticas de suscripción aparecen detalles específicos sobre ese tipo de patología. Por lo que este dictamen no puede servir como prueba que nos lleve a concluir cuál hubiese sido la conducta que hubiese tenido la compañía el 3 de marzo de 2022 al momento de la vinculación del señor Narváez Barrera a la póliza que es objeto de estudio en este asunto. Por cuanto la información de CISURRE aparece sin fecha ninguna. Y por cuanto las estadísticas de la compañía de seguros se refieren a eventos posteriores a la suscripción o a la vinculación del señor Narváez Barrera a la póliza de seguros. Por lo tanto, eso no le muestra a la delegatura cuál hubiese sido la conducta que hubiera tenido la compañía de seguros para ese 3 de marzo de 2022, sino conductas que hubiera tenido con posterior a esa fecha, que es la fecha relevante para hacer el análisis. Por lo que la delegatura tendrá como no acreditada el acreditado el elemento subjetivo y declarará no probada la excepción denominada nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud y de contera a la que denominó BBVA Seguros de Vida S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro y la del incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero, por cuanto en los términos del artículo de la Ley 1328 de 2009, tal circunstancia no limita los derechos que tienen los consumidores financieros. Lo que la delegatura tendrá como contractualmente responsable a la compañía de seguros respecto del hoy demandante. Ahora, respecto al valor de indemnizar, las condiciones particulares de la póliza indican que se considera como tomador al acreedor, en este caso BBVA Colombia S.A., quien tendrá carácter de beneficiario a título oneroso, hasta por el saldo insoluto de la deuda, entendiéndose por saldo insoluto el capital no pagado, más los intereses corrientes calculados hasta la fecha del fallecimiento del deudor. En el evento de existir mora, en las primeras obligaciones se comprenderá además los intereses moratorios y las primas de seguro de vida, deudores no pagadas por el deudor. Por lo que la delegatura tiene que el pago de la indemnización en principio deberá hacerse directamente a BBVA Colombia S.A. y a favor del crédito número 00130158659625657614, cuyo deudor es el demandante y el remanente del mismo pago que se haga sobre el saldo que tenía esa obligación al 28 de julio de 2022, deberá entregarse entonces al señor Narváez Barrera, por lo que se declarará probada la excepción denominada por la compañía de seguros como no exceder el máximo valor asegurado o el saldo insoluto de la obligación. Respecto a los intereses que se reclaman en las pretensiones de la demanda. Recordemos que el artículo 1080 del Código de Comercio señala que el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado beneficiario acredite aún extrajudicialmente su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria aumentado la mitad. Entonces tenemos que, debe acreditarse entonces su derecho en los términos del artículo 1077. Una vez acreditado tal derecho, posterior a la acreditación de tal derecho, se deberán los intereses moratorios calculados en el interés bancario corriente más la mitad, certificados por esta superintendencia. Como en el presente caso, la acreditación del siniestro obedeció a una interpretación favorable al consumidor en los términos del artículo 34 de la ley 1480-2011, respecto al amparo que se analizó en la presente providencia, se entiende que solo hasta que se profiera esta sentencia se entendió entonces como que el siniestro ocurrió el 28 de julio de 2022 y que tal circunstancia no se pudo haber acreditado antes, por cuanto la acreditación se debió a la interpretación favorable al consumidor financiero que se analizó en la presente providencia. Razón por la cual no, esta alegatura no condenará a intereses de mora a la compañía de seguros. De conformidad con todo lo anterior, se tiene que en el presente asunto habrá que se estableció que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. es responsable contractualmente respecto al señor Wilson Hernán Narváez Barrera, con ocasión a la póliza de vida Grupo de Deudores número 02-260-000-24212, con certificado individual número 00-13-015861-402040-2022, que amparó el crédito número 1000, perdón, 00130158659625 657614 de BBVA Colombia S.A. y que esa responsabilidad es con cargo al amparo de incapacidad total y permanente de la mencionada póliza, con ocasión entonces al resultado de la Junta Médica Laboral número 214543, que le otorgó o que le reconoció al señor Wilson Hernán Narváez Barrera una pérdida de capacidad laboral acumulada total al 55.5%. Junta Médica Laboral de fecha 28 de julio de 2022. Y en consecuencia, condenará al reconocimiento y al pago al señor Wilson Hernán Narváez Barrera por parte de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al valor asegurado de dicha póliza con relación al amparo de incapacidad total y permanente de 70 millones de pesos. Respecto del saldo existente en la obligación referida para el 28 de julio de 2022, dicho pago deberá hacerse a favor de la entidad bancaria BBVA Colombia S.A. y a favor del crédito número 00130158659625 y se dispondrá en esta providencia que en caso de existir excedentes respecto a ese pago con respecto al valor insoluto de la obligación para el 28 de julio de 2022, en caso de existir remanente, este deberá ser pagado en el mismo término al hoy demandante. Resuelto la verificación de la responsabilidad por parte de la aseguradora demandada, procede la aseguradora, la delegatura, a centrar su análisis en la responsabilidad del Banco BBVA Colombia S.A. respecto a el incumplimiento o no de los deberes de información y diligencia. Sobre este punto, ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación. Aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación se analizará en el presente caso. Respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de sus elementos de conformidad con la carga establecida en el mencionado artículo 167 del Código General del Proceso, que recordemos, señala que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de las partes del contrato o de las obligaciones a su cargo, contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona en su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. En conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de un contrato, del cual surgen obligaciones de información y diligencia o deberes de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del citado artículo 167, no se encuentra propiamente probado que exista un daño imputable a la entidad financiera, puesto que este ya fue debidamente imputado o acreditado a la aseguradora demandada. Ciertamente hay un daño, pero ese no le corresponde al banco, sino a la aseguradora. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditan todos los elementos requeridos para la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, por cuanto el mismo se atribuyó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., caso del daño, por lo que se declarará aprobada la excepción denominada por el banco como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del BBVA Colombia S.A., del BBVA Colombia, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, sin perjuicio de la orden que se impartirá para que se expida el paz y salvo correspondiente a la obligación 00130158614024 09094 a favor de Wilson Hernán Narváez Barrera, una vez se realice el pago por parte de la aseguradora condenada. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas acreditadas en el presente trámite. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones denominadas por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como falta de cobertura material, nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud. BBVA Seguros de Vida tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro e incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción titulada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como no exceder el máximo valor asegurado o el saldo insoluto de la obligación, conforme con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar probada la excepción titulada por BBVA Colombia S.A. como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia, y en consecuencia negar las pretensiones de la demanda respecto de BBVA Colombia S.A., con excepción a la numerada como número 5, en conformidad con lo expuesto en esta decisión. La número 5 es la que tiene que ver con el paz y sal. Cuarto, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. por el cumplimiento del contrato de seguros Póliza Vida Grupo Deudor número 02-02260-000-242-12 con certificado individual número 0013-015861-4020-4090-0 respecto del señor Wilson Hernán Narváez Barrera. Quinto, condenar a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. a pagar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del saldo del crédito número 013-05861-4020-40904 a 28 de julio de 2022 del banco o de BBVA Colombia S.A., cuyo deudor es Wilson Hernán Narváez Barrera, 70 millones de pesos. Si existiera algún remanente, este se pagará en el mismo plazo a favor del señor Narváez Barrera. Quinto, negar las demás pretensiones de las de la, perdón, sexto, negar las el resto de pretensiones incoadas. Séptimo, no condenar en costas. Octavo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral décimo primero del artículo 58 de la Ley 1480-2011. En firme esta decisión, por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces a las partes de la providencia que se acaba de proferir